transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205 Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Buenos días, Barrio Alberdi, muy buen miércoles, aquí estamos en un nuevo programa, una nueva emisión de La Chimenea. el programa de radio de la Multisectorial. ¿Cómo les va, compañeros y compañeras?
Muy buen día, José, muy buen día, Manu, a Pablo, que también ya está acá en las instalaciones de Radio FM Libre, y bueno, a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando en esta mañana muy linda que nos acompaña en el día de hoy, 8 de octubre, emisión número 16 para nosotros acá en La Chimenea. Manu, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eli? ¿Qué tal, José? ¿Cómo va Pablo, que ya está instalado acá en Ronda de Mates? Bien, aquí estamos comenzando una vez más el programa, este programa de la Multisectorial que hemos dado a llamar La Chimenea, comunicación barrial, pluricultural, apoyando todas las luchas de Alberdi. Y podríamos tirar líneas de contacto.
Así es, recordamos el número de teléfono 489-3929. También está para que nos puedan encontrar en Facebook, ¿no es cierto? La Chimenea, el programa de la Multisectorial Defendamos Alberdi.
En Facebook nos encuentran como La Chimenea, Radio Libre, FM 92.5. Y ahí mismito pueden también, aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo online, también nos pueden ver y escuchar a partir de esta camarita. Ahí tienen la dirección. Y nos comparten comentarios, sugerencias, saluditos y todo aquello que siempre nos llega desde la gente que nos apoya desde el barrio y de toda la ciudad.
Así es, como para empezar, recordemos un par de cosas. Hoy es 8 de octubre, ayer fue el aniversario del fallecimiento de nuestro querido Chango Rodríguez. Y hoy, por ejemplo, es el aniversario de la lucha en combate, de la caída en combate de nuestro queridísimo referente del siglo XX, Ernesto Che Guevara, ¿no es cierto? Así que varias fechas para homenajear. Y algo que me parece que está bueno que lo mencionemos ahora, porque estamos
hablando
muy
de luchas,
calientes.
Hablando de luchas.
Estamos muy calientes, estamos acá con Pablo Charras, que es nuestro gran diplomático, para que nos ponga paños fríos. Va a venir Dante también para que nos sosiegue un poco, porque estamos re calientes con lo que la municipalidad está diciendo en referencia a un graffiti escrito particularmente en una chapa que la misma municipalidad ha puesto para cerrar la piojera, ¿no es cierto?
Una chapa que ha sido puesta desde arriba, ¿no? Sin una total consulta por parte de los vecinos, ¿no? Los vecinos que con mucho esfuerzo y con mucha lucha han podido lograr esta expropiación y que se convierta en un futuro centro cultural, ¿no? Una chapa que, bueno, la esconde, la tapa y que impide, obviamente, ¿no? Crear y pensar que se puede crear algo ahí.
Y todo lo contrario, justamente a lo que está haciendo la petición del mismo pueblo de Alberdi y de la ciudad toda, que lo que quiere es un teatro, una piojera, con una gestión popular que esté abierta a las puertas del pueblo, y justamente estos sujetos y predicados del Estado vienen a ponerle chapas. Me parece que no es. El acto vandálico va por otro lado, me parece.
Así es. Escuchábamos como inicio de la música un tema de Los Descontrolados de Alberdi, La Murga, que también es un tema que vamos a tener hoy, que tiene que ver con el viaje a Suardi de nuestros queridos murgueros. Escuchábamos casualmente El Puntero, y sobre punteros vamos a estar hablando. Lo presentamos a don Pablo Charras y ya vamos para con un nuevo tema, ¿no?
Bueno, buenos días a ustedes, a todos ustedes. Gracias por la invitación. Una vez más, contento de estar acá. Y bueno, mucho para decir, ¿no? Con respecto a esta nota que me he enterado por ustedes.
Mensajes trasnochados que aparecen en la internet y evidentemente son provocaciones. Pero como para hacer un pequeñito homenaje a nuestro querido Chango, uno más de este año que ya hemos hecho, escuchamos un tema, Samba de Alberdi.
Hablando de íconos del barrio, ¿no?
Barrio Alberdi, la barranca, la noria y el infiernillo. El historial de un chiquillo parece que fue ayer. Barrio Alberdi que dejé en busca de otras quimeras y hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido, aunque mi rancho querido sea un humilde tapera. Barrio Alberdi, vos que soy de estudiantes y doctores, de serenatas y flores de farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su pollera. Barrio Alberdi, vos que soy, que siento cuando te canto, parece que tengo un llanto adentro del corazón, que se agranda en la emoción de la vieja serenata, con tu lunita de plata alumbra la juventud, y mi madre en la quietud del cielo hará una plegaria cuando sienta mi guitarra allá en la calle Chubú. Canto
una serenata a orillas del río. Se escucha mi voz, rumores y gracias poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores y gracias poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Picha que me dio en Alberdi mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberti, esconde tu cara con tu guardapolvo de vino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón. Sueña con tu 15 abril, muñequita rubia, tu pollera azul como una glicina. Ibas por el clínica perfumando el aire con tu juventud como una glicina. Ibas por el clínica perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, mi calle Chubut, siento mi guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento mi guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberti, esconde tu cara con tu guardapolvo de vino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón.
Secretaría de Cultura, Municipalidad de Córdoba. Repudio del municipio ante acto vandálico en La Piojera. Ante el esfuerzo que demanda llevar adelante las tareas de mantenimiento, limpieza y cerramiento del Teatro La Piojera, la Municipalidad de Córdoba repudia el acto de vandalismo perpetrado en los últimos días en este emblemático lugar. El ataque comprendió en esta oportunidad la inscripción con la leyenda «No escondan La Piojera» en el portón de ingreso al lugar.
Que olvidar el llanto y sacudir las penas. Hay que cantar con
nuestra querida compañera Eliana Isabel Abraham leyendo con tono de voz neoliberal el mensaje neoliberal de la municipalidad neoliberal en el estado y el país neoliberal en el que nos encontramos, pretendiendo supuestamente decir que ha habido un acto vandálico en La Piojera. ¿Qué puedes decir sobre eso, Pablo Charras?
No, primero, la verdad que un poco hasta causa medio risa, ¿no?
Es medio.
Primero porque, en todo caso, la es mucho más vandalismo tener cerrado eso, por ejemplo. Es mucho más vandalismo permitir que se siga destruyendo el patrimonio histórico. Es mucho más vandalismo que las cloacas estén por todos lados tirando, perdón la expresión, bosta por todos lados. Es mucho más vandalismo que los vecinos tengan un sistema de transporte malo y producto de, digamos, de la corrupción y de los negociados que hace este gobierno. Entonces nos parece, digamos, que demuestra una debilidad de parte del gobierno, ¿no? Demuestra falta de proyecto. O sea, ¿cuál es el proyecto que tiene la municipalidad para La Piojera? No lo tiene.
No hay. Nunca lo contó.
Debería preocuparse por, digamos, dar los canales de participación que ellos dicen que dan, que no es otra cosa que ellos avisan nada más. Yo se lo he dicho personalmente a ellos. Así que me parece que porque un vecino haya pasado y haya pintado eso, como yo estoy a la vuelta, y C, digamos, la inquietud, la bronca, porque sabemos lo que pasa cuando tapean algo, ¿no? La desconfianza que tiene la gente, ¿no?
Y lo que la sensación que se genera, ¿no?
Claro, de ver entonces, tantos inmuebles. Entonces, si alguien pasa y pinta algo, lo pinta, los grafitis son la expresión popular, digamos. En este caso es más atentado y es más vandálico que se siga manteniendo cerrado ese espacio antes que se siga estando cerrado a los vecinos.
Además, Pablo, esto fue tomado sin ninguna participación de nada, digamos. Fue desde arriba una decisión.
Le digo sinceramente, yo no sé quién fue el que pintó, pero digamos, expresa el sentimiento barrial. O sea, me parece que es una falta de no sé, lo veo como una debilidad, ¿no? Cuando uno patalea por una cosa tan simple, digamos, porque digamos, yo no veo que, por ejemplo, la Secretaría de Cultura se alarme tanto o intervenga de manera directa, por ejemplo, con las casas, el complejo de casas de Santa Rosa y Chubut, por ejemplo, o en el pasaje Berna, que debería preocuparse, digamos, por preservar el patrimonio histórico y cultural del barrio de toda Córdoba, y no lo hace. Entonces me parece que es quedarse en la chiquita, porque ellos evidentemente están midiendo en otros puntos y no tienen un proyecto, evidentemente, y tampoco quieren abrir la cancha para debatir. En ese marco, yo voy anunciando que hubo una reunión el lunes pasado, donde se sigue avanzando con los distintos sectores del barrio en la conformación, digamos, de una asociación civil para gestionar la piojera. Por más que nos digan que no, que sabemos que no nos van a dar nada, que querrán hacer. Y que sabemos que hay un compromiso, tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial, en el sentido de que la plata iba a ser bajada si había participación vecina, ¿no es cierto? Pues bien, entonces, eso ha sido prometido a toda la ciudadanía, tanto por un Estado como por el otro. No sabemos por qué, allá hay un DM directo que uno dice que sí, el otro dice que no lo sabemos. Nosotros hemos demostrado nuestra intención de dialogar, de sentarnos a participar, no solamente, digamos, de participar desde la declamación, sino con propuestas concretas, no solamente con el tema de la piojera, sino también con todo lo que es el barrio. Decimos que la piojera es una parte más de la lucha. En ese marco hemos estado el viernes en la convocatoria que hizo el Instituto de Planificación Municipal y hemos estado con propuestas concretas que han generado hasta el asombro de los funcionarios municipales que estaban ahí por la capacidad que hubo en contestar un montón de cosas y en ver que no éramos ninguno desaforados ni vandálicos, como ahora nos dicen, sino que al revés, digamos, que hay un proyecto, una idea de un proyecto, por lo menos, abierto, participativo y democrático, como venimos diciendo nosotros. Pero bueno, esto es un capítulo más, ¿no? Para mí, sinceramente, gracioso, digamos, no le damos la menor importancia. Y lo que sí, digamos, nosotros sabemos que nuestro lugar es la calle. Y seguramente en la calle estaremos demostrando este descontento que hay, no solamente con la piojera, sino con un montón de otras cosas que vienen pasando en el barrio. Por ejemplo, como decía recién, el tema de las placas, le está preocupando en sobremanera a los vecinos, el tema del estacionamiento, el tema de que se está viviendo mal, el tema hasta los nuevos habitantes, hasta los nuevos ciudadanos que vienen, que le venden con campanita de colores, que le dicen que van a estar a 10 minutos del centro y qué sé yo, se encuentran con un montón de dificultades que no son atendidas. Y eso significa la falta de planificación. Entonces, hay una ausencia notoria del Estado. Y que el Estado salga, digamos, para denunciar una pintada de anda sabe quién, me parece, es gracioso, sí, es gracioso.
Es casi hasta vandálico si no fuera cómico, ¿no?
Hay que darle importancia, digamos. Claro. Para mí no es importante.
Ahora, el tema de este graffiti, en un punto, y por lo que vos comentás, Pablo, parece un ataque directo primero hacia la multisectorial y después hacia los vecinos en general. Porque eso, primero que nada, que hay puesto sobre la piojera, es un portón al que ninguno de los vecinos fue consultado, nadie en el barrio fue consultado, y desde la multisectorial se dijo públicamente que ese portón era para nosotros una forma de esconder la piojera, de enfriar la situación y justamente de demostrar que poco se está haciendo dentro de ese lugar, ¿no es cierto?
No, ahí dicen una parte del mantenimiento, sí, no han hecho nada.
No han hecho nada.
No han hecho nada, yo te digo, yo estoy a la vuelta. No han hecho, yo paso todos los días y no han hecho nada. O sea, limpiaron los vidrios y nada más. Inclusive nosotros hemos ofrecido hasta los cuerpos. Si hay que ir para sacar, por supuesto que no vamos a ir a restaurar, pero si hay que ir a sacar escombros, si hay que ir a limpiar, hay que ir.
Tenemos hasta arquitectos en la multisectorial
sí,
que
pero
pueden aportar
cuestiones. Ponele con una cuestión más central, ¿no es cierto? Sí. Acá hace falta voluntad política. Uh-huh. No es discutir ni la plata, ni un Estado, ni lo que falta voluntad política. Eso, cuando vos lo querés hacer, cuando fue el tema de la expropiación, nos decían no se puede hacer. Claro. La presión y la lucha popular hizo que ellos tuvieran, se lo agradecemos, está todo bien, que se doy una, ya está. Pero ahora falta lo otro, porque la lucha, y hemos sido claros, no se termina con la piojera, no se termina con la gestión popular, se termina, o va a ser una lucha que no va a terminar nunca, en el sentido de que hay que preservar nuestro patrimonio histórico, cultural y nuestra calidad de vida. O sea, esto como que fue avanzando la lucha, digamos, y por eso va sumando nuevos actores y nuevas formas, ¿no?
En ese sentido, con respecto a lo que decía Pablo, y está clarísimo que más allá de esta denuncia, entre comillas, que hicieron desde la página de la Secretaría de Cultura, es aparte, además, una total falta de respeto por parte de un Estado que está ausente, venir a taparle justamente la cara a un lugar que tiene que estar abierto, que tiene que estar en funcionamiento, que los vecinos piden. Y, como dice Pablo, una participación plena para que eso se autogestione, para que sea no solamente para el barrio, sino para la ciudad toda, y vengan a taparlo y a dejarle la entrada ciega, es una total falta de respeto en un barrio donde justamente la lucha es en el grupo de los desarrollistas en contra del patrimonio histórico que... Por el propio interés de su propio bolsillo.
Una falta de respeto a la gente que luchó en las calles, Manu, Pablo, que estuvo ahí peleando por esta expropiación que hoy ya es efectiva, y que vengan así desde arriba a tapar este cerramiento, la verdad que causa mucha fea sensación, ¿no? Porque nos recuerdan a tantos inmuebles que continúan.
Aparte, Eli, Pablo, es la bronca y el dolor que le da, no solamente para un ciudadano de Alberdi, sino para gente que pasa por ahí en el colectivo, que es de otros barrios.
Sí.
Que el hecho, después de haber logrado la expropiación y que se está pidiendo participación plena de los vecinos, vengan y lo tapen, es hasta...
Es una burla.
No es una burla. Ahí están equivocados, pero no es una burla. Es lo que ellos piensan, que es la
participación. Responde a su lógica.
Porque ellos te dicen, te estamos dando participación, te dejamos elegir el nombre, te dicen, te dejamos poner esto, y no es esa la participación.
Es un mecanismo
que
de pseudo-participación.
Claro.
En ese sentido, y me parece que está bueno ir cerrando el tema de piojera y ver si podemos charlar, aunque sea un par de minutitos después de un poco de música, lo que es la cuestión del IPLAM. Y creo que los compañeros que han estado, vos Pablo, el compañero Dante, el Percha, el cervecero que acaba de llegar, y otros compañeros de la multisectorial, se sintieron realmente subestimados y menospreciados y hasta burlados justamente en esa situación, porque funcionarios que vinieron dijeron que no tenían idea de nada y se fueron, ¿no es cierto? Lo dejamos ahí entre paréntesis, escuchamos un poquito a nuestro querido Sebastián, al querido Sebastián, el héroe musical de Don Charra. A Dante parece que no le gusta, así que vamos a tener que poner algún otro cuartetero por ahí. Vamos nomás.
Adelante, Marce.
Seguiré cantando, seguiré luchando. Seguiré cantando, seguiré luchando, con ganas y con fe le ganaré a la vida. Hay que olvidar el llanto y sacudir las penas. Hay que cantar con ganas y romper cadenas. Sigo siendo fuerte y a pesar de todo. Seguiré
mis heridas. Seguiré cantando, seguiré luchando. Con ganas y con fe le ganaré a la vida. Hay que olvidar el llanto y sacudir las penas.
Seguimos aquí en el programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos al Verde. Y bueno, un poco relajando después de la bronca que nos agarró leer estas declaraciones de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, sabiendo muy bien que se trata de una burla y de una lógica en la cual no nos manejamos. Recordamos el número de teléfono, 489-3929, y Facebook, La Chimenea Radio. Por Radio FM Libre 92.5.
También, José, recordamos que nos pueden observar, nos pueden conocer a través de www.ustream.tv/channel/Radio FM Libre.
Y con respecto a esto que estábamos comentando recién, de paso le damos la bienvenida al compañero Dante, que se acaba de sumar aquí a la ronda de mates en las mañanas de La Chimenea. Compañeras del ICA me están comentando que parece que han bloqueado la página de la secretaría y no permiten más comentarios. Parece que... Vale. Así que le mandamos un saludo a la Pau, que está ahí escuchándonos.
Y un saludo a los administradores de la página de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Se ve que son unos grandes oyentes del programa. Sí,
grandes gestores de democracia participativa.
Sí, participando desde el teclado. Sí. Dante Martínez, ¿cómo le va, compañero?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan todos ustedes?
Muy bien.
Primero me recibí con Pelusa o Fernando Vladi.
Ahí va. Nada
que ver.
Perfecto. Vamos a ver la cuartita de la vieja guardia.
Las discusiones de los asados, gente. Ustedes han escuchado bien, los asados entre Dante Martínez y Pablo Charra deben ser un evento universales. Entonces, Pelusa o
Fernando Vladi.
Ahí va.
Empiezo de otra manera en la mañana.
Ahí va. Vamos a tener que darle rosca a esa música porque se nos va a sentir marginado el compañero.
Basta de
reggae y esas cosas.
Basta de reggae, el rock and roll ese, tecno que ponemos. Bueno, gente, un poco la idea es charlar ahorita del IPLAM un par de minutos más y dejar para el programa que viene algo más sesudo sobre ese tema, que es un tema que a nosotros nos parece central y pareciera desde la municipalidad que no. ¿Qué es el IPLAM?
El INPLAM, como la sigla lo dice, el Instituto de Planificación Municipal, en realidad es como un laboratorio de ideas que está impulsando la misma municipalidad, pero que demuestra principalmente una debilidad y una flaqueza, que no hay planificación urbana. O sea, no es que han venido funcionarios de la municipalidad a ver cuál es el plan de planificación urbana en el barrio, sino que aparece como una especie de desayuno, de trabajo, que es lo que hicieron en el Club Belgrano, invitando a los vecinos o instituciones a participar de alguna forma en esto, lo que es la densificación y el desarrollo urbano en el barrio. Pero bueno, la debilidad principal que aparece es que no tienen planificación urbana,
claro,
y que habría como este conjunto de ideas tendientes. Para mí es más, en realidad es más de lo mismo. En realidad hay planificación en el barrio, porque lo que están haciendo es justamente darle la iniciativa a los desarrollistas, claro, urbanos, a estos, sí, mega emprendimientos inmobiliarios. Vemos cómo están destrozando. Yo creo que Alberdi es el sector de la ciudad donde más demoliciones hay en este momento. Ya la sufrió, lógicamente, Nueva Córdoba, ya la sufrió General Paz.
Y al quedarse,
pero el lugar principal ahora es Alberdi, un poco Alta Córdoba, pero principalmente Alberdi y todo lo que es el Corredor Colón. O sea, estamos hablando desde el centro de nuestra ciudad hasta el Tropezón incluido. Bueno, ese es el tema.
Yo creo que, bueno, adhiriendo totalmente lo que dice el compañero Dante acá, pero bueno, denoto una vez más, ¿no?, la falta de políticas que tiene el Estado hacia los sectores populares, digamos, porque como dice Dante, no es que el Estado no está, nosotros decimos el Estado está ausente, pero en realidad está jugando a favor de los otros. Yo creo que lo bueno de esta reunión, para ver el vaso lleno, ¿no?, es cómo se presentó la multisectoria. En el sentido, digamos, de que fue numeroso, o sea, digamos, en el sentido de que discutió, de que tiró ideas, de que demuestra un trabajo recorrido. Yo creo que hay momentos en el que uno tiene que, digamos, por ahí tira toda la carne del asado, por así decirlo, ¿no? Bueno, cuando nos llaman para discutir política en serio, hablamos de lo que pensamos nosotros desde el diario, pero también con propuestas técnicas. Inclusive acompañados por profesionales y por futuros profesionales, que creo que le da un bagaje y una calidad, digamos, en la lucha, que quedó altamente demostrado, digamos, porque uno le veía las caras de asombro por ahí a esto. Funcionarios por ahí de segunda línea, pero funcionarios al fin, ¿no? Que tomaron muy bueno, esto van a decir cualquier cosa, inclusive contando con la simpatía con otros, de otros actores que había ahí. Por ejemplo, había unos arquitectos que han ganado todo lo que es la remodelación, había una licitación para remodelar todo lo que es registro civil, sí. Ellos lo han ganado y explicaron el proyecto que tenían ellos, pero más allá de eso, ¿no? Que bueno, tenían algunas cosas buenas, otras no tanto. Lo bueno es que cuando, por ejemplo, me tocó hablar a mí en representación de la multisectoria al comienzo, como para presentar a todas las distintas instituciones, organizaciones que había, y apenas me senté, él estaba en el grupo mío, me dice: che, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos dijiste, ¿no? Por ejemplo, ahí en las palabras que yo dije, nombré el tema, digamos, de esta chica y este. Y este chico que vinieron de allá, de
italianos,
futuro arquitecto, sí. ¿No?
Gallo ustedes, Enrico.
Claro, que ustedes también los han dado a conocer acá, uh-huh. Donde ellos contaban la participación que tiene el Estado en su rol de policía, digamos, para controlar lo que es, digamos, esto del avance inmobiliario. Y que decía que había leyes muy severas, con multas astronómicas, digamos, todo salvaguardando lo que es el patrimonio, ¿no? Y que eso acá lo vemos.
Y los europeos en eso son expertos.
Y que, ¿no? Inclusive, sí. inclusive están las leyes, están las ordenanzas, y no se cumplen. Exacto. O sea que se cumplen, digamos, ellos que hacen excepción a la norma. Uh-huh. Y creo que como dato sobresaliente, las distintas comisiones, quedó en las 8 mesas que hubo, por ejemplo, el tema del código de edificación. El principal tema a discutir y a, digamos, a De este lado, ¿no? De decirlo, bueno, eso hay que armarlo de nuevo, eso hay que rediscutirlo, ¿no? Y eso salió en todas las comisiones, ¿no? Con lo cual después no pueden decir ellos de que no sabían, digamos, que o hacerse los sotas, ¿no? Hay algo, digamos, que a nosotros nos llamaron, fuimos, ¿no? Uh-huh. No pueden decir que no fuimos, después no nos pueden acusar como
que hay falta de participación.
Y ataques y todo eso.
Propuestas
todas esas chicanas baratas, justamente. Sino que hemos ido y no nos pueden decir que no hemos ido. Digamos, pero sabemos que esos son lugares más de discusión. Nosotros, otra de las cuestiones que dijimos, que tenían que ser resolutivas y no discursivas, porque para discursivo hace rato estamos hablando, y propuestas, como dice el compañero, respuesta hay poca. Entonces, digamos, sabemos que nuestro lugar es la calle, sabemos que nuestro lugar donde vamos a conseguir lo que conseguimos es la calle. Entonces,
en ese sentido, y lo han dicho ustedes dos muy bien, y siempre lo decimos en todos los programas, la voluntad política de la multisectorial es participar, es hacer del barrio lo que queremos como vecinos, ¿no es cierto? Y lo queremos hacer con la municipalidad, lo queremos hacer con el poder político, en una lógica del consenso, sabiendo que es difícil, que es complejo, que hay, ¿cómo se le dice?, matrices de pensamiento diferente, pero que en la medida de una buena voluntad por parte de los que detentan el poder, de los que en teoría nos representan, creemos que se puede construir algo. Ahora, cuando nos vienen a tomar el pelo, cuando se vienen a burlar de nosotros, cuando vienen a menospreciar la participación ciudadana, ahí todo deja todo de tener sentido, ¿no es cierto?
Cuando como dicen los compañeros acá, cuando el Estado demuestra una total ausencia, por otro lado, o en realidad no es, o sea, pero para el vecino del barrio, cuando se el sistema de cloaca se colapsa,
eso es ausencia, claro, y es una forma de planificar.
Y, exacto. Claro, es hablar que están movidos por su propio interés, pero está claro que responde a eso.
Seguimos un poquito. Ah, perdón.
Bueno, no.
No, diga, Dante.
No, yo quería resaltar primero que este instituto viene y uno lo. O sea, no pueden dejar de reconocer el papel de la multisectorial dentro del barrio y nosotros. Fuimos un poco presentación, nos invitan a hacer la presentación y el eje donde se mueve es la suspensión de las demoliciones por 180 días y la modificación del código de edificación. Lo digo esto para los vecinos, porque como bien decía vos, José, claro. Hay distintas corrientes de pensamiento dentro de los vecinos. Uh-huh. Y digo, bueno, la multisectorial es un lugar reconocido, es así, es una corriente dentro de los vecinos. Uh-huh. Y bueno, y eso es lo que estamos, eso es lo que estamos peleando. Y otra de las cuestiones que apareció con mucha, no sé, fue un chiste, fue la que dirigía ese instituto, que es la arquitecta Ferreira, ex decana de la Facultad de Arquitectura, tirando argumentos totalmente, o sea, falsos, sin argumento, como quien dice, falaces, poniendo el a veces, ¿cómo se llama?, el derecho privado del dueño de una casa por sobre el derecho colectivo de los
vecinos. Por el reclamo, ¿no?
El reclamo claro, fue sí, muy... Sí. Se quedaron, la verdad, sin argumento para discutir lo que impulsó desde todas las mesas de trabajo la multisectorial. Pero el mensaje más que todo es para los vecinos, claro, que participen, sí, que somos parte de una corriente, pero que pueden venir otros a pensar de otra forma y a discutir.
Pero
y me pasó a ver una anécdota, ayer demolieron un lugar muy caro a mi sentimiento, que es Igualda y Pedro Sani, porque es un poco el lugar del juego, de la calle, de niño. Y en realidad estaba abandonada desde hace muchos años esa casa. Pero conocía la empresa, el que estaba a cargo de la empresa que fue a demoler. Y él mismo decía lo que decimos nosotros, que tiene que haber planificación, que tiene que haber lugares de barrio a defender, que no se puede tirar por tirar y construir de la forma que están construyendo.
Wow, bueno. ¿Cómo decirlo? Intensa declaración, Dante. Una persona que vos conoces, que de pronto es el autor de la demolición en términos arquitectónicos.
Está de acuerdo con lo que
y está de acuerdo. Evidentemente, no se trata acá de una cuestión de personajes, sino que tiene que ver justamente con líneas políticas que se definen desde espacios muy, muy elevados. Para seguir un poco, ponemos algo de música y, como siempre, la idea es homenajear también a los invitados y a los hacedores del programa. Así que, Marcelo, si tenés ahí una sorpresita para distender.
Sorprendemos.
Hay una banda en Córdoba que ha sido un faro para mí todo este tiempo. Desde hace mucho tiempo y hoy está vigente. Sí, señor. En el año 78 me miraron y cambió mi vida. Durante 5 años me divertí como nunca antes y además me pagaban como nunca antes. Mientras estuve en esa banda, grabamos muchas canciones, pero esta, que vamos a cantar todos juntos esta noche, es la más representativa. Gracias, chévere. Aturdido y abrumado de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedios con llanto, nada remedios con vino, al contrario, la recuerda mucho más tu corazón. Una noche, como un loco, mordió la copa de vino, le hizo un cortante fino que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que te quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio.
que Deus diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus não dá, como é que vai ficar?
Passaje a Guaducho. El día que me muera, quiero que elijas vos. Yo dejé por Alberdi todo mi corazón. El Rafa vivió en el pasaje por 40 años, en una casa y en otra, cuando estaba con la mujer, cuando estaba sin la mujer. También vivió en la mía, cuando la vieja la subalquilaba y había hecho piecitas en el patio. Mirando al lavadero vivía él. Me lo contó el día que picábamos el suelo para hacer la huerta. Me prestó la carretilla y me contó que vivió también en casa, con unas 15 personas más, en la cocina, en el living, hasta que cayó la cana y los rajó, y se volvió a lo de la ex, y después al frente. Pasaba antes el agua, me contó, si te parás acá podés sentir. Levantamos el piso, y la tierra bien abajo se hace negra, hay que moverla mucho para que respire. Tanto cemento vino a hacerle daño, pero las niñas riegan y se están brotando las cebollas y el cedrón y la menta y el tomillo. Con pico y pala levantamos el suelo. Antes era así, me dijo el Rafa, y el agua bajaba libre, como bajó la turba del cordobazo, así bajaba, y andaba dando esperanza de beber, así bajaba. Aliviando la sed con su justicia, así bajaba, riachito abriéndose en los brazos, alzados, para exigir lo que es nuestro, para defender lo que es nuestro. Así bajaba, sencillamente, hermanamente, humildemente, para encontrar a la gente entre la historia, para soñar otra historia de la gente.
Yo voy a indignar y llega.
Escuchábamos ahí una poesía, un texto más de lo que ha sido ese espectacular resultado editorial que eran Ensayos de la Piojera, esa pequeña revista en el Teatro La Parisina que se confeccionó a lo largo de dos recorridos de poetas, de escritores, de vecinos, de multisectorializadores.
Y que han estado acá presentes.
Que han estado acá presentes. Y de a poquito vamos a tratar de seguir mandando y hasta repitamos algunas lecturas, porque realmente han sido muy intensas. Escuchamos a Camila García Reina, una poetisa licenciada en letras que tiene, aprovechamos y difundimos un blogspot, www.palascasa.blogspot.com. Y bueno, ahí pueden encontrar un montón de lecturas que a los que les interese la poesía y las lecturas bien sesudas les puede interesar. Y esto nos lleva directamente a hablar de algo que va a ocurrir hoy miércoles 8 de octubre a las 6 de la tarde en la Plaza Colón. ¿Qué podemos encontrar ahí en este espacio alberdiano, Elian?
Bueno, mucho de lo que estábamos escuchando recién, muchas producciones, mucha lectura de vecinos, ¿no? Lectores ocasionales y organizados, así dice esta movida que se está realizando y que, como vos decís, José, es muy importante porque se va a realizar en el barrio hoy día miércoles a las 6 de la tarde en la Plaza Come Chingones. Se llama La Patria Fusilada del poeta Paco Urondo, esta movida cultural que se va a estar realizando. La participación es libre y gratuita.
Así es. Esto se va a realizar una lectura pública y abierta de La Patria Fusilada. Es un libro que recopila las declaraciones en una entrevista a los tres sobrevivientes de lo que fue la masacre de Trelew. Es importante recordar que el poeta Paco Urondo no solo fue poeta, sino un histórico militante montonero que, bueno, luchó durante la dictadura contra la opresión de aquella época, contra lo que fue el avance del neoliberalismo en aquella época. Y bueno, es uno de los tantos compañeros que entregaron su vida y desaparecieron. Y esto está en el marco de lo que es el Festival El Urondo, ¿no es cierto? Que es lo que antes se llamaba el Festival Clandestino de Teatro, que se está desarrollando en Casa Grote y el Teatro La Chacarita, ¿no es cierto? Bueno, un poco nos interesó retomar esto, justamente porque es algo que se desarrolla en el barrio, es ocupar la calle con lecturas que nos resultan importantes.
Y con
para
la
todos.
Cultura, ¿no? Es un encuentro de teatro, política, sociedad y poéticas varias. Así se define este festival, ¿no? Donde, bueno, en el marco de todo esto, este miércoles a las 6 de la tarde, está expresa la invitación a todos los vecinos. La participación es libre y gratuita. Es importante que lleven termo, mate, porque es una se va a compartir una linda tarde de lectura colectiva y de pensamiento también, ¿no?
Así es.
Bien, y volviendo un poco al barrio, o quedándonos en el barrio, digamos, con los lugares y los espacios donde se hace arte, recordemos que la parisina Casa de Arte nos trae teatro al barrio también. Hemos tenido a los compañeros de la obra Tosco, justamente en el sí. programa pasado. La obra se está reponiendo todos los viernes, pero además la parisina... dice que a partir de ahora los sábados serán cosas de mandinga. El diablo aparece un rato para reírse. Así que si tienen ganas de pasarla bien, lléguense. Estamos hablando que Mandinga Teatro está reponiendo Lo Idéntico, La Diferencia, una de las obras, y la otra es 10 minutos antes del beso, que es una obra que se las recomiendo porque es más que comiquísima. Estamos hablando, todo esto se da en la parisina Casa de Arte, Neuquén 223, Barrio Alberdi. En otro orden de cosas, recordar, hablando de fiestas y de cuestiones, de expresiones artísticas, queremos recordar que están ya disponibles las entradas para la fiesta de la radio, que es este mismo domingo 12 de octubre, las entradas solamente a 30 pesitos para que puedan seguir aportando y para que esta radio, que es de no solamente del barrio, sino de la ciudad toda, como radio comunitaria, siga creciendo. Seguimos en el marco de los festejos y de las celebraciones de las instituciones del barrio. Recordar también el contrafestejo del Instituto de Culturas Aborígenes, que es este sábado 11 de octubre, se hace en la Isla de los Patos a las 17 horas. Así que si te querés sumar, acompáñanos. El contrafestejo del ICA, el último día de la libertad de los pueblos de América.
Una cosita, reforzando lo que acabas de decir, Manuel. La peña es, ¿cuándo? La peña por la radio, ¿no? Por Radio FM Libre.
Sí, la fiesta de la radio es el domingo 12 de octubre. Este domingo
12 de octubre.
Sí, sí.
¿Desde qué hora?
Desde la 1, desde las 13, es decir, la 1 del mediodía, las entradas a 30 pesitos.
¿En dónde es?
Esto es en la Casa del Arte, en Lima 420.
Ahí va.
Así que las entradas están disponibles en la radio, o bien se pueden acercar a los compañeros de la multisectorial o a las diferentes organizaciones que trabajan en conjunto con la multisectorial. Uh-huh. Estamos repartiendo y llevando las entradas a todo aquel que lo solicite.
El Arete Iguazú. No.
Tuvimos el jueves pasado la celebración en el Instituto de Culturas Aborígenes del Arete Iguazú, que fue la fiesta, una celebración guaraní del tiempo renovado, donde los ancestros que han trascendido se encuentran en una reunión comunitaria con los que estamos aquí todavía, digamos, por decirlo de algún modo en términos occidentales. Y debo decir que, bueno, estuvimos presentes ahí. Fue una celebración más que emotiva, como suelen ser las celebraciones del ICA, y estuvimos disfrutando, bailando y compartiendo comidas, danzas y bailes entre todos. La verdad que estuvo muy más que lindo. Eso fue el jueves en el Instituto de Culturas Aborígenes. El viernes pasado comenzaron las jornadas de periodismo y comunicación barrial.
Sí, con respecto a eso, bueno, fue una jornada bastante extensa con mucha, ¿no? Comentar sobre un poco lo que fue este viernes, ¿no? Que empezó a las 7 de la tarde hasta aproximadamente 9 de la noche con invitados relacionados con el ámbito de los medios, de la comunicación. Recordemos que estas jornadas son en el marco de eso, para repensar la comunicación dentro del barrio Alberdi y los distintos espacios que se están gestando en relación a esta temática. Recordar que la invitación es nuevamente para este viernes, esta vez en esta oportunidad en Casa Pueblo Alberdi, a partir de las 7 hasta las 9 de la noche. Es importante recordar a toda la gente que estuvo presente ese día en el club, que bueno, pueda acercar sus fotos, anécdotas, historias que tengan que ver con no solamente con Barrio Alberdi, sino con el barrio de cada uno, de procedencia de cada uno, porque fue una jornada que contó con actores de distintos lugares, fue muy heterogéneo y eso está muy bueno también, así que invitar para este próximo viernes.
Mis propios dioses ya no están, espejismos, remolino mezclan los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño.
Se van a realizar este viernes, es una movida muy, muy, muy importante que está realizando la multisectorial en el barrio. En esta oportunidad es en Pueblo Alberdi, recordamos nuevamente, la dirección es 9 de julio 1251. Y un poco también recordar cuál es la... Sí, dirigidos a vecinos y vecinas de todas las edades, estudiantes, es para todo el público en general, de distintos barrios. Es pensar justamente la comunicación como una herramienta más de lucha, ¿no? Desde la multisectorial se están encarando muchos proyectos de comunicación. La radio es una de las herramientas más importantes con las que se cuenta ahora para poder canalizar y visibilizar la demanda y que, bueno, llegar a los vecinos y a la ciudadanía toda, ¿no? Y está bueno pensar cuáles son estos espacios para que el vecino se acerque y se pueda apropiar de estos lugares que son herramientas y otra forma de militar desde, ¿no? Desde el tipo de barrio que queremos y que luchamos, ¿no?
Uh-huh. Así es, están las jornadas de comunicación barrial. Lo bueno es que el vecino, el oyente, el amigo que esté escuchando se acerque.
Así es.
Para que llenemos el espacio de barrio y generemos nuevos puentes y nuevos vínculos en la comunicación entre los vecinos, ¿no?
Usted, queridísimo Dante Martínez, estuvo por ahí. En 30 segundos, ¿qué podés decir de eso? No, ¿qué le falta?
No, o sea, ¿qué le falta? No estoy autorizado para decirlo porque en realidad de comunicación... En realidad uno va a aprender esos lugares. Uh-huh. Y lo que no ha pasado en este tiempo que a partir de la lucha viene el tema de la difusión y la comunicación. Yo, a mí, o sea, me pone muy contento. Este espacio en la radio es muy espectacular, venimos de un recorrido en la calle y creo que este espacio es un poco el producto de ese recorrido. Sí. Pero así como cuando repartimos un volante o cuando pegamos un afiche y algún vecino lo comenta por ahí, desde mi punto de vista la comunicación con el vecino es lo más importante y por eso este tipo de actividades que han impulsado ustedes en ese sentido son fundamentales.
Y con respecto a eso, Dante, que decías, ¿no? La comunicación en cada intersticio de la vida cotidiana, ¿no? Sí, desde el lugar de cada uno, de trabajo, de esquina, comunicar y hacer posible que, bueno, que espacios colectivos surjan de manera, digamos, casi...
Y termino con esta idea porque es algo que aparece con fuerza en contra de los medios hegemónicos.
Exactamente.
Ese es el otro tema.
Se trata.
Porque a veces desde los medios hegemónicos, los que tienen el poder económico usan en los medios hegemónicos para impulsar una idea de progreso, todo eso que... Bueno, por eso la importancia de estos espacios.
Lo que pusimos al principio del programa es un reflejo de un medio hegemónico frente a la lucha del barrio. Nos queda un minutito con suerte.
Sí. Déjenme entonces mandarle saludos a la gente que nos está escuchando del otro lado. Un saludo para la Maru que estaba ahí, para la Pau, gente que se va acercando, para la Patri también de los Descontrolados y un gran saludo para los compañeros de la Murga que se van a sumar a esta hermosa celebración colorida que se hace en Suardi ya hace más de 14 años. Nos contaba el Nahu la vez pasada, ¿no?
Así es, parece que este 11, 12 y 13 de octubre se juntan, ya lo hemos dicho hace dos jueves, Entre 6.000 y 8.000 murgueros y murgueras ahí en Suardi, una pequeña localidad de Santa Fe, en un lugar bastante céntrico de todo el país que le permita a gente de distintos puntos de la Argentina acercarse ahí. Y la idea es que bueno, se junten, disfruten y puedan justamente murguear y demostrar lo que es la felicidad y la alegría, no solo para la Argentina, sino para las distintas ciudades del país, ¿no es cierto?
Así que un fuerte abrazo para ellos, que la pasen lindo, que vayan, demuestren toda la alegría y el colorido de las luchas de las que se dan en las calles de Alberdi.
Que lleven el barrio.
Y los tendremos de vuelta, claro, ¿no? Sí, que lleven de vuelta y los tendremos de vuelta en el próximo
concurso. Con toda la resaca murguera. Nos fuimos entonces, gente. Bueno, un saludo desde acá a todo Alberdi y nos vemos el miércoles que viene.
Un saludo, José.
Un saludo a toda la gente que está escuchando y nos vemos el próximo miércoles.
Por suerte ya no tengo karma, pero tranquilo igual tengo por la duda.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.